Pizarra de Quintana, ya sabéis que somos muy de entrenadores y desde hace tiempo teníamos ganas de hablar con nuestro siguiente invitado. Llegó a Granada y se quedó a nada de salvar la categoría y ha decidido quedarse allí para devolver al conjunto nazarí a donde tiene que estar, a su sitio, a Primera División. Aitor Caranca, bienvenido a Pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Aitor, antes del último partido de la liga pasada, en ese tramo final, ¿ya tenías decidido quedarte, pasase lo que pasase?
No, que va. La verdad es que, bueno, pues fue un mes que fue una experiencia, quitando ese último partido, fue una experiencia buenísima porque, bueno, pues cuando eres entrenador y llegas a una situación como la que llevamos aquí la temporada pasada, pues bueno, pues entiendes que es por alguna razón y bueno, pues la situación no era fácil, pero sí que es verdad que nos encontramos con un club y sobre todo con una gente, con una, ya no solo la gente de la ciudad deportiva, sino la gente de la calle que notabas que sentía el club como si fuese ello y bueno, pues desde el primer momento hicimos lo máximo para poder haber conseguido el objetivo y no pudo ser y bueno, pues al día siguiente ya marchamos para casa porque sí que es verdad que bueno, pues el club me habían comentado que iba a haber cambios y entonces bueno, pues hasta que no vi cuáles eran esos cambios, hasta que no estaba todo decidido, no volví a pensar en venir aquí.
Sobre todo, Aitor, porque lo que entiendo es que tú quieres un proyecto, no quieres una situación concreta en un momento concreto.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahora lo de los proyectos es muy bonito, ¿no?
Sí.
Todo el mundo.
Mejor en la teoría que en la práctica, ¿no, Aitor?
Eso es, todos queremos un proyecto, pero sí que es verdad que, bueno, pues en mi carrera, que ya son 8 o 9 años de entrenador, siempre lo he tenido claro, ¿no? Y, bueno, pues por suerte en la mayoría de los sitios la cosa ha ido bien y entonces yo creo que al final, bueno, pues cuando te reúnes con la gente y ves cómo es la gente y ves el proyecto ese que quieren y aparte de eso, pues bueno, pues teníamos aquí en este proyecto partía con la ventaja que, como te digo, ¿no? Conocía la calidad humana y profesional de la gente que trabaja en el club y la calidad humana y la calidad como afición que tiene la gente de Granada.
Al final, Granada está siendo tu primer proyecto en España como primer entrenador, evidentemente. ¿Por qué no sucedió antes? ¿Por qué esos años en Inglaterra? Bueno, evidentemente es una maravillosa experiencia, ¿no? Pero nosotros te esperábamos antes por aquí.
Pues mira, porque lo he tenido bien claro desde el principio y, bueno, pues, por suerte he tenido una carrera de jugador de la que estoy completamente orgulloso y encantado y bueno, pues lo de entrenar me vino un poco casi de rebote y entonces lo que sí que quería era poder estar en el fútbol, que es lo que me permite ser entrenador, pero lo que tenía claro también es que tenía que compatibilizarlo con mi familia y bueno, pues tenía claro que no iba a hacer nada que no o que me perjudicase en temas familiares. Sabía que el estar en Inglaterra, después sobre todo de salir de Middlesbrough en Premier, seguir quedándome allí, pues bueno, pues podía pasar lo que pasó, de bueno, pues de volver otra vez a Championship a un proyecto como el Forest. En aquel momento sí que es verdad que desaproveché o no desaproveché, dejé de pasar muchas oportunidades, entre ellas España, y bueno, pues a día de hoy o hace 4 o 5 meses cuando vinimos aquí, yo creo que era ya el momento, ¿no? El tema familiar está ya después de 8 años en Inglaterra, ya los niños aquellos que fueron a Inglaterra ya son, pues bueno, un hombrecito y una mujercita y entonces, bueno, pues ya tienen su vida y ya están en casa en Madrid y entonces lo que te digo, ¿no? Que quería compatibilizar sobre todo el tema profesional con el tema familiar y por eso, pues bueno, pues quizás decidimos quedarnos unos cuantos años en Inglaterra.
¡Qué bueno!
Aitor, ahora vamos al presente, pero cuando llegas la temporada pasada a mitad de curso, ¿con qué quisiste romper primero? ¿Con el plano psicológico o el metodológico?
Pues mira, yo creo que esa es la palabra que menos se necesitaba, romper con algo. Yo creo que lo que se necesitaba es ver lo que pasaba, que me di pronto, muy pronto cuenta de lo que pasaba, pero ya por cuando lo que te digo, ¿no? Cuando lo ves de fuera y ves, bueno, pues la situación y que una plantilla con la calidad de jugadores que tenía el equipo en esa temporada, el año pasado, no es normal que estéis en esa situación. Y bueno, sí, pues como te decía antes, ¿no? Te das cuenta de que puede ser por algún motivo, pero sí que lo dije el año pasado, ¿no? El momento que entras a la Ciudad Deportiva era todo el mundo un estado de ansiedad que, bueno, pues que todavía te hacía entenderlo más, ¿no? Y por un lado es malo porque, bueno, pues te lleva a esa situación, pero por otro lado, por lo que lo cogí yo es por lo bueno de que, bueno, pues toda esa gente que quizás rodea al equipo y que tenía esa ansiedad era porque sentía el equipo y porque trabaja día a día con los jugadores. Y bueno, pues lo que primero intenté hacer es quitar esa ansiedad, ¿no? Yo recuerdo que hablaba en aquel momento con jugadores y me decían, joder, mister, es que estás riéndote, es que con la situación que estamos. Y bueno, pues yo creo que quizás el momento aquel era de reírse hasta cierto punto y tocando lo que yo creo que se necesitaba o lo que nosotros creíamos que se necesitaba a nivel físico y táctico. Pero bueno, pues luego cuando ya llegabas al despacho y llegabas a casa, pues había muchas cosas que hacer, ¿no? Y bueno, pues en un mes, quitando el último partido, pues la verdad es que hicimos prácticamente todo, ¿no?
No, y luego aprovechas todo ese conocimiento del último tramo de temporada pasada, te sientas también de nuevo el despacho. Estamos llegando al presente, Aitor, pero quiero ir a esa primera reunión a principio de verano con el director general, con el director deportivo. Os sentáis a planificar la temporada y no sé qué es lo que veis como prioridades para el proyecto.
Hombre, yo creo que lo primero que pedí es, primero, cuál era la situación del club, porque al final, pues bueno, pues estuve en un mes, como hablamos, ¿no? Un mes que quizás no era el mejor para hacerse una referencia de lo que era el club en ese momento y luego, sobre todo, pues a partir de cómo estaba el club, qué era lo que se iba a construir, de qué herramientas disponíamos, de qué dinero se disponía para poder hacer una plantilla competitiva, de lo que se podía mantener, de lo que podía salir. Y bueno, pues al final lo que se está haciendo desde el principio, ¿no? El trabajar en equipo desde la dirección general, la dirección deportiva. Y bueno, pues de la primera reunión que tuvimos, la verdad es que bueno, pues salimos todos bastante contentos y hasta hoy.
Ha sido un verano de muchos cambios, Aitor, donde el Granada ha vendido y ha vendido bien, hay que decirlo, donde ha fichado y ha fichado bien. ¿Ha sido un verano lo suficientemente bueno para ascender? Sé que luego el terreno de juego y la pelotita pone a cada uno en su sitio, ¿no? Pero estamos hablando del marco teórico todavía.
Sí, hombre, la verdad es que al final, pues bueno, pues dentro de esas cosas que os decía, ¿no? De la situación del club y, bueno, pues una cosa es lo que sale o lo que deja de salir, y yo creo que Alfredo, el director general, en alguna rueda de prensa lo ha comentado también, ¿no? Una cosa es decir, bueno, pues se vende por tanto y se puede gastar tanto y hay tanto, bueno, pues tampoco es todo lo que parece, pero sí que es verdad que, bueno, pues que en ese sentido todos teníamos claro que teníamos que construir una plantilla competitiva, pero ya por la obligación como club y como ciudad y como historia y como sobre todo los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que era una obligación y al final, pues bueno, yo creo que se ha construido una plantilla en la que todos estamos contentos de lo que hemos traído, de lo que ha salido, de lo que ha llegado. Se ha hecho un grupo humano que, independientemente de lo que pase en el campo, lo he dicho siempre y viene a todavía confirmar más lo que viví el año pasado, que ha venido a sumar. Todos los jugadores que han venido porque han querido, han venido porque creen en el proyecto y en este club. Y bueno, pues luego a partir de ahí, pues mira, ayer tuvimos una reunión todos o casi todos los entrenadores de primera y segunda, y bueno, pues yo soy nuevo aquí en España y en segunda, y bueno, pues cuando estábamos en los corrillos estos de entrenadores de segunda división, pues la mayoría con mucha más experiencia que yo decían eso, ¿no? Que bueno, pues quizás hace unos años tener una plantilla como la que podemos tener ahora nosotros te garantizaba, no el subir fácil, porque nunca ha sido fácil, pero sí que bueno, pues tener cierta ventaja. Pero todo el mundo coincidía de que bueno, pues que este año hay muchos, muchos equipos muy, muy buenos y que va a ser una temporada muy, muy dura para todos.
Es que ante estas situaciones, Aitor, en equipos que acaban de descender, con buenos proyectos, con buenas plantillas, muchas veces sobreentendemos que la palabra ascenso está como vetada, ¿no? Día a día, partido a partido, pero no pensar en el mañana ni ponerse ninguna obligación, porque eso es una presión mayúscula en una liga tan sumamente igualada como la segunda división. Normalmente preferís hablar de ilusión a de presión, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo tú, como entrenador, en los mensajes, en el vestuario, en la sala de prensa, con tu forma de actuar, bueno, intentas dirigir a tu grupo para que se lo tomen como un objetivo con hambre, pero como no como una losa, como algo que les estrese?
Hombre, yo creo que es lo que venimos hablando, ¿no? Sobre todo, pues el transmitir esa ilusión que hay desde el principio, con la cantidad de abonados que tenemos, con la ilusión que hay en la calle por parte de la gente, y sabiendo que, bueno, pues que todos los que estamos en este barco, en este proyecto, sabemos a lo que hemos venido, ¿no? Está claro que todos los que estamos aquí sabemos que si damos lo máximo cada uno de nosotros, pues al final de temporada estaremos donde nos merezcamos estar, ¿no? Entonces yo creo que, ya te digo, que al final la palabra ascenso, palabra ilusión, llámale como quieras, es puntual. Yo creo que todos sabemos en lo que estamos aquí, todos sabemos, y los jugadores, muchos más que yo, sabemos lo larga que es esta competición. Que lo digo ahora que vamos medio bien.
Hombre, vais muy bien, hay todos.
Bueno, sí, siempre se puede y se debe mejorar. Pero sí que es verdad que al final equipos que el año pasado al principio empezaron bastante mal, al final son los que han subido, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Estar conscientes de que estamos aquí y sabemos lo que queremos y lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí, pues bueno, pues el tiempo nos irá poniendo donde tengamos que estar.
Es que la situación cómoda, Aitor, es la de los otros entrenadores, ¿no? Oye, yo sin presiones, no, mira Granada, ¿no? ¿Qué equipazo tienen? Como te decían a ti en los corrillos.
Sí, pero bueno, yo creo que al final la presión nos la ponemos cada uno la nuestra, ¿no? Y no sé, yo creo que no habrá nadie que se ponga más presión de la que me pongo yo. Y la presión que me pongo yo, evidentemente, no es voy a subir, porque estamos en septiembre. La presión que me pongo yo es cómo puedo mejorar el entrenamiento de ayer, cómo puedo mejorar el partido de ayer, cómo puedo mejorar lo que hice durante el partido de ayer, o cómo puedo hacer mejorar a los jugadores con vídeos individuales o vídeos colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la mejor o la mayor presión que me puedo meter a mí mismo para seguir mejorando.
Aitor, te quiero preguntar por una de las mejores parejas en este arranque de temporada en segunda, si no la mejor, la que forman Uzun y Callejón. ¿Cómo estás trabajando con ellos a nivel táctico? Entrando ya un poquito en la pizarra, ¿qué les estás pidiendo a los dos?
Pues mira, en la pizarra está siendo, no te voy a decir complicado, porque bueno, pues llevábamos, y bueno, pues cuando empezamos a planificar la plantilla, siempre a mí, bueno, no escondo nada diciendo que a mí me ha gustado siempre jugar con un 1-4-2-3-1, que bueno, pues la alineación con la que más cómodo me encuentro, primero porque quizás es la que más conozco de cuando estaba en la federación con las selecciones inferiores, cuando fui con José al Madrid, y la que, bueno, pues intenté crear en Inglaterra, y tanto en Middlesbrough como en Forest, la verdad es que funcionó. Y cuando, bueno, pues creas una plantilla para jugar más o menos en ese sistema, pues las dos piezas quizás más claves en ese sistema se te lesionan, como son Soro y Melendo, pues al final tienes que andar cambiando, ¿no? Que, bueno, pues también es verdad que, aunque diga que la preferida a mí es 4-2-3-1, no me pasa nada por jugar 4-4-2, o a veces que jugar en 4-3-3, o incluso 3 o 5 atrás, ¿no? Yo creo que lo importante es que el equipo coja los fundamentos. Y luego, respecto a lo que me decías de Mirto y de José, al final, cuando tienes jugadores con esa calidad, la gente solo muchas veces piensa de la calidad, o qué goles mete, o qué buen control ha hecho, pero bueno, pues cuando un jugador se habla de calidad, yo creo que se habla de eso, ¿no? De inteligencia dentro del campo. Y tanto Mirto como José, como muchos o la mayoría de los jugadores que juegan rodeándoles, tienen esa inteligencia, y hace que, bueno, pues que ellos dos ahora mismo estén sobresaliendo.
Pues, por ejemplo, a nivel emocional, ¿cómo le sienta Aitor al equipo que una superestrella, un tío de Motril, vuelva al club en un momento de necesidad, recién descendido a segunda división? ¿Cómo le sienta al Granada que vuelva José Callejón por todo lo alto?
Hombre, yo creo que dentro del mercado fue un, no sé si un punto de inflexión, ¿no? Pero sí que es verdad que empezamos las tres primeras semanas y se vendieron jugadores importantes y no llegaba nadie, y sí que es verdad que, bueno, pues quizás sobre todo en el ambiente, un momento de frustración que, bueno, pues que hasta cierto punto era normal, ¿no? Aquí como la gente pensando, decir, bueno, pues a ver qué nos están vendiendo, ¿no? Un proyecto, y se han salido dos jugadores, hay dinero y no viene nadie, ¿no? Claro. Creo que la llegada de José fue ese momento de inflexión, de decir, no es que no llegue nadie, sino que llega un jugador como José Callejón, ¿no? Un jugador que viene de jugar Champions League, que viene de estar en lo más alto del fútbol europeo y que quiere volver a su casa, y que quiere, bueno, pues cumplir este reto. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empezaron a llegar más jugadores, y lo importante de todo ya no fue cómo llegó o cuándo llegó, sino que, bueno, pues que a día de hoy José es el jugador que es el primero que llega a entrenar, es el que, yo creo que me perdonarán los demás, pero es uno de los que mejor entrena. Yo creo que es de esos líderes que quizás no se le va a ver nunca dando gritos o levantando los brazos, pero que siempre pues lidera con el ejemplo.
Qué bueno, eso en el plano individual. Aitor, te quiero preguntar ahora por el colectivo. Estamos viendo un Granada muy vertical en el último tercio del campo, mucha ruptura, mucho paso hacia adelante, muchos efectivos que cargan el área. ¿Es esa un poco la idea que estás queriendo llevar a cabo? Porque además también cuando pierde la pelota el equipo le estamos viendo recuperar y ser muy agresivo.
Sí, esa es la idea. Lo que pasa que, bueno, pues estamos, como vengo diciendo, unos cuantos días en construcción, ¿no? Sí que es verdad que parece, bueno, pues la palabra en construcción que suena un poco raro, pero sí que es verdad que, bueno, no sé exactamente porque no he hecho el cálculo de cuántos jugadores nuevos tenemos y cada alineación hay jugadores que no han jugado nunca entre ellos, y bueno, pues en eso estamos, ¿no? En intentar cada día en la Ciudad Deportiva pues incidir en esos aspectos que tenemos que primero crear y luego progresar, y lo importante es eso, ¿no? Que se vea que un equipo, independientemente de que no esté al 100% ni mucho menos, pues bueno, pues sea capaz de competir, incluso de, bueno, pues partidos como el otro día del Mirandés, que se complica, y ante un rival que aunque vaya último, pues va a dar más de un susto por ahí, y el equipo, bueno, como se suele decir, se puso el mono de trabajo, y bueno, pues quizás sin jugar tan bonito como se podría jugar con los jugadores que tenemos, pero sí que, bueno, pues una falta, una peinada, un centro y un gol te dan 3 puntos, ¿no?
Esta semana en el programa venimos hablando mucho de la importancia de la salida de balón, de cómo los equipos están construyendo desde atrás su juego. ¿Qué importancia le das a esta fase del juego, Aitor?
Hombre, le doy la importancia que tiene. Al final, yo para mí lo que tengo claro es que es importante la salida de balón, pero es importante tener un equipo compacto, es importante tener las ideas claras en el último tercio, y entonces por eso...
O sea, ¿no te parece lo más importante y no lo priorizas sobre otras cosas?
No, porque para mí el tema de salida de balón es importante cuando tienes quizás jugadores para tener esa salida de balón, y bueno, pues yo, por ejemplo, tampoco se me pasa nada por reconocer que, por ejemplo, cuando yo firmo a los porteros, tampoco yo quiero un portero que sobresalga en salida de balón y que lo primero que tenga salida de balón, ¿no? Yo creo que para mí el portero tiene que ser portero, tiene que transmitir sobre todo seguridad a los defensas y al equipo, y bueno, pues a partir de ahí, de esa seguridad, seguro que vamos a tener mejor salida de balón, seguro que vamos a jugar mejor y seguro que las cosas van a ir mejor. Pero sí que es verdad que para mí, antes que la salida de balón y el tener la posesión, lo que quiero es un equipo que esté organizado con y sin balón, porque al final parece que cuando dices organizado solo hablas de defender, y yo creo que es también importante estar organizado con balón, un equipo que compita, y al final es lo que se trata, ¿no? Y presionar arriba, y contra más presiones arriba y más balones recuperes arriba, menos tienes que iniciar tú desde atrás.
Y Aitor, ¿cuál de tus equipos ha sido el que mejor ha hecho todo esto? ¿Cuál es el equipo con el que más identificado te has sentido?
Hombre, fácil, sobre todo por tiempo.
Sí.
Por tiempo, porque en el Middlesbrough estuve 3 años y medio, ¿no? Yo creo que cuando tienes la suerte de... Suerte, y siempre digo lo mismo, suerte y desgracia, ¿no? Suerte por tener aquel presidente que tuve el primero y por toda la confianza que me dio, y desgracia porque, bueno, pues es complicado encontrar otro sitio para trabajar con esa confianza y con esa tranquilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que en el Middlesbrough, pues bueno, pues sí que desde que llegué, desde el primer momento, se vio que el equipo progresaba, entrenamiento tras entrenamiento, semana tras semana, año tras año, y al final acabamos subiendo a Premier League, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente en la Premier League, cuando ya no te refuerzas como se refuerzan los demás, por mucho que trabajes, no te da, ¿no? Pero sí que es verdad que en el Middlesbrough sí que me sentía cada día que llegaba, sobre todo después de un año año y medio, dos años, muy muy contento y muy orgulloso de lo que habíamos creado allí, porque encima veníamos del típico 4-4-2 y balón largo y segundo balón, ¿no? Entonces yo creo que más que nada, sobre todo lo que te digo es por tiempo, ¿no? Por tres años y medio es porque, bueno, pues has tenido tiempo para trabajar y plasmar tu idea.
Es que ahí fuiste muy rompedores, tanto tú como tu hermano, que yo creo que es una circunstancia que vemos cada vez más, la de tener a dos hermanos al frente de un cuerpo técnico.
Pasa con Xavi.
Con sí, Xavi, con Óscar García Junyent, con Paco López en su día, pero yo te quería preguntar por esa curiosidad, ¿no? Aitor, ¿cómo es trabajar con David Caranca mano a mano en el Granada?
Pues mira, no está conmigo ahora.
Y no me digas.
Sí, precisamente una pena porque, bueno, pues la verdad es que tiene todas las condiciones para ser primero un buen entrenador y segundo para ser un asistente de lujo, pero sí que es verdad que tanto en Nottingham como en Birmingham lo que notamos los dos, y no ya yo solo, sino él también notaba que, bueno, pues quizás esa la figura de ser hermano de en el despacho, pues bueno, pues no te voy a decir que restaba más que sumaba, pero sí que es verdad que, bueno, pues la gente quizás se reservaba mucho más por el hecho de ser el hermano, ¿no? También los jugadores al final, bueno, pues es asistente pero no deja de ser hermano, y entonces al final, bueno, pues una decisión que tomé yo, evidentemente, porque era el jefe y porque tenía que tomar esa decisión, con mucha pena, porque ya digo que por valer vale muchísimo, primero como entrenador y segundo como asistente, pero sí que es verdad que nosotros en ese momento, los dos además, vimos que lo mejor era, bueno, pues dar un pasito atrás.
Es un tema interesante este, porque entiendo que lo que se busca también en el segundo entrenador, como nos has explicado ahora sin explicarlo, es un enlace con la plantilla, ¿no? Una persona que se sienta un poquito más cercana y que sea como un vínculo entre el primer entrenador y la propia plantilla.
Hombre, yo la verdad es que, como suelo decir antes de cocinero fraile, ¿no? Yo creo que, bueno, pues si soy entrenador es porque he sido asistente y ya no, como se oye o se habla de tres años con José Mourinho en Real Madrid, yo soy asistente de Ginés Meléndez, de Luis Milla, de Juan Ramón López Caro, y al final cuando eres asistente te das cuenta que lo que le dice el jugador al asistente no es lo que le dice al entrenador, y ya no porque haya trabajado con ellos, sino porque yo he sido jugador, y al final está claro que lo que tú le dices a un asistente no es lo que te atreves a decir al entrenador o lo que le dirías a un entrenador, ¿no? Yo creo que aparte de todo el trabajo que hay ahora de cuerpo técnico en cuanto a táctica, estrategia, balón parado, análisis y preparación física y de todo, yo creo que ese también es un punto importante, ¿no? Intentar que cuando pasa algo, sobre todo malo, porque pues, cuando pasa bueno no hay problema, pero cuando pasa, no que pase algo malo, sino cuando ves que pueda haber algo, que los asistentes te hagan ver que, bueno, pues que hay ciertas incertidumbres, ¿no?
Aitor, ya la última que te hacemos, ¿qué opinas de esto de que no pare el fútbol en segunda división en el parón de selecciones? Porque el Granada va a salir perjudicado, vais a perder dos titulares como Zun y Ricard, y entiendo, sospecho que sin estar en esos corrillos, de este tema se habló el otro día.
No, pues mira, no se
¿Ah, no?
No se habló, no se habló, y bueno, pues sí que la verdad es que, bueno, pues viniendo de donde vengo, que es de Inglaterra, donde hay dos equipos más en la liga y donde sí que se para la, ¿cómo se dice?, la liga, y aparte de dos equipos más, con lo que son cuatro partidos más, aparte hay dos copas y demás, y sí se paran los parones, pues yo creo que, bueno, pues viéndolo aquí por mi parte, yo creo que no habría problema de parar, y son tres partidos los que hay que meter domingo, miércoles, domingo, con lo que yo creo que en una liga como segunda, porque al final también ya no es porque estés perjudicado o no estés perjudicado, sino que al final tú cuando creas una plantilla tienes mucho cuidado en no traer jugadores extranjeros,
claro,
que se pueden ir en estas convocatorias, ¿no? Entonces
y ahí se pierde calidad.
Al final no estás trayendo quizás la calidad que tú quieres, y por otro lado, claro, en el caso de Ricard, ¿no? Estás trayendo a gente joven, estás dando oportunidades a gente joven y van encantados de que vayan a la sub-21, pero también se van, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por tema de calendario y por tema de partidos, yo creo que habría sitio de sobra.
Ojalá el año que viene, Aitor Caranca pare el Granada, porque esté en primera división y en esos parones de selecciones vayan muchos internacionales con sus respectivos países. Aitor, ha sido un auténtico placer charlar de fútbol y de tu modelo de juego contigo.
Un placer para mí también, y encantado cuando queráis.
Nosotros encantadísimos de hablar con Aitor Caranca, de hablar con entrenadores, de conocer un poquito mejor los porqués y las claves del juego, que luego debatimos, que luego intentamos argumentar, pero esto es mucho mejor, evidentemente, si nos lo cuentan claro. Los grandes protagonistas. Venga, vámonos al deporte en vivo, ya abierto antes, cancha Gonzalo Blázquez en Noruega, y tenemos, Gonzalo, buenas noticias por parte del Real Madrid femenino.
Efectivamente, Miguel, compañeros de la pizarra de Quintana, porque el Real Madrid ya manda en Noruega gracias a un gol en el minuto 14 de Caroline Weir, golazo de Caroline Weir en un gran golpeo, no se lo pensó antes de llegar al balcón del área, con rosquita, pierna izquierda, y ha marcado Caroline Weir para adelantar, como digo, al Real Madrid en Noruega. De momento, sobrepasada ya la media hora de juego, Rosenborg 0, Real Madrid 1.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
MVP's bonus days are back at Lowe's. Right now, get a special BOGO offer from Bosch. Buy a select Bosch 18-volt bear tool. Get a battery free. Shop savings on all of our top pro items. Plus, MVPs earn up to 3x bonus points on select products. Join today and redeem points for products designed to level up your business. Don't miss MVP's bonus days, happening now at Lowe's. Pricing and offers subject to change at any time. Bonus points calculated before taxes and fees after applicable discounts, if any, valid through 9/23.
Para mí Rudiger sí, porque así Alaba podría jugar de lateral izquierdo.
Cuanto al tema de Marcelo, deciros que yo sí le renovaría, pero visto lo que vi el otro día en la semifinal, le renovaría como segundo entrenador.
Un club que debe esa barbaridad de dinero cuando hay otros que los han descendido de categoría.
El mejor jugador del Barça este año ha sido Luke de Jong, y no es coña, o sea, ha jugado poquísimo, cada vez que ha salido ha metido goles que han dado muchos puntos.
Pues hay algo muy curioso, y es que yo siempre he sido de FIFA, pero con controles del pro.
Si hay mortadela, se come de mortadela.
Yo creo que el Cholo ha estado muy bien este año.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Todo el análisis en la pizarra de Quintana. De lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Vámonos a Noruega, Gonzalo, que llegan más buenas noticias.
¡Qué golazo! ¡Qué buen gol de Atenea del Castillo! Ha puesto ya el segundo el Real Madrid, que pone tierra de por medio en una jugada por parte izquierda. Recorte hasta en dos ocasiones de la jugadora del Real Madrid, del extremo del conjunto que dirige Alberto Toril. Le pegó abajo al palo corto de la portería que defiende la guardameta del Rosenborg. Y el Real Madrid, como te digo, que pone tierra de por medio. 35 de juego, Rosenborg 0, Real Madrid 2.
Y cuidado, Nahuel Miranda, Adrián Blanco, porque me está pidiendo José Rodríguez con una compañía de leyenda. José.
Pues mira, Quintana, en semana de selecciones, cuando la selección vuelve precisamente a Zaragoza, a un lugar donde este señor dejó una huella imborrable, pues creo que no había otro protagonista mejor que el que vamos a escuchar ahora. Estamos en la sede de Tecnogym, hay que ponerse en forma cualquiera. Acaba el verano, pero hay que seguir, no hay que descuidarse. Yo no sé si él le sigue dando a la bici, al gimnasio o a qué, pero le veo en plena forma casi tanto como cuando jugaba. David Villa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No, vamos, ¿sigues igual?
Sí, sí, le estoy dando a las tres cosas, la verdad. Gimnasio, bici sobre todo, también correr. Bueno, me gusta el deporte, me viene bien para el día a día, para rellenar horas y divertirme y bueno, hago mucho deporte, la verdad.
Eso no se va nunca, ¿no? Yo creo que es el gusanillo que se queda dentro.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Pero en este sentido sí, yo siempre he adorado el deporte. Obviamente me he dedicado a una modalidad que es el fútbol durante toda mi vida, y ahora ya después de retirarme pues puedo disfrutar de más variedad en este sentido de deportes.
Entre deporte, micro, ¿no? Ver el fútbol, seguirlo y participar en los medios también.
Sí, bueno, haciendo un poco de todo, ¿no? La verdad que tengo tiempo ahora a hacer cosas, no quiero cerrarme a nada en general, sino ir probando cosas y ver lo que me gusta, y la verdad que me lo paso bien.
¿Qué es lo que más te está gustando de este inicio de temporada?
Bueno, yo creo que está habiendo grandes partidos, grandes jugadores, volvemos a tener, bueno, yo creo que grandes jugadores, bueno, siempre los hemos tenido en la liga, grandes equipos. Yo creo que lo que más me está gustando es, pues, en este sentido, la competitividad que está habiendo en cada partido que puedes disfrutar de la liga en este sentido, que es lo que para el aficionado más nos gusta, ¿no?
¿Le viene bien a la liga, por ejemplo, eso, que el Barça haya subido o recuperado los escalones que había perdido a lo mejor el año pasado?
Sí, por supuesto, ¿no? Y los nombres de los fichajes que han venido, yo creo que es muy importante para, obviamente, en primer lugar para el Barça, para tenerlos en sus filas, pero también para la Liga y para el aficionado que nos gusta ver los partidos.
Tuvimos a Villa en Can Barça, ahora tenemos a Lewandowski. No se han confundido, ¿no? No se han equivocado.
Bueno, yo creo que es un gran delantero. No solo ahora, sino lleva demostrando ser, si no el mejor, uno de los mejores delanteros de la última década. Gracias a Dios está en la Liga Española, está en el Barça, lo podemos disfrutar domingo a domingo y la verdad que ha arrancado fantásticamente, metiendo muchos goles, con grandes actuaciones y es una alegría para todos el tenerlo aquí.
Decía el otro día, dicen, es que ahora me ven más, es que la Liga Española me ven más que en Alemania, es el Bayern de Múnich con todos los respetos, ¿no? Pero evidentemente, incluso para él a lo mejor es un salto, ¿no? Es decir, ahora estoy en el escaparate todavía más.
Bueno, yo siempre he dicho lo mismo, que para mí la Liga Española es la mejor liga del mundo, es mi opinión, obviamente no es la verdad, es mi opinión, y obviamente pues cuando tengo esta opinión pues es que tiene pues repercusión, visualizaciones en todo el mundo y obviamente pues él estará disfrutando mucho, sobre todo porque ha empezado muy bien.
¿Te esperabas un Barça así, esa recuperación? Ya no voy a entrar en el tema económico, yo te hablo de lo futbolístico, del plantillón que ha armado este año.
Bueno, no, ni me esperaba ni no me esperaba, ¿no? Yo sabía que tanto cuando entró Laporta y, bueno, con Xavi, pues que iban a intentar reforzar la plantilla porque obviamente, pues, al final parte de una filosofía de tener un gran club, pero necesitas también jugadores para explotar todo eso que quieres explotar y, bueno, han hecho una gran plantilla, la verdad. Tiene un gran entrenador que conozco perfectamente, no como entrenador, pero sí como amigo y como compañero. Y les deseo todo lo mejor. Yo creo que va a ir muy bien y esperamos y deseamos que puedan hacer un gran año.
No te voy a preguntar eso, debilidades y fortalezas de Xavi, tú le conoces bien, pero igual que conoces a Luis Enrique, conoces a muchos de los que están en los banquillos, pero está ahora mismo eso, entre Madrid y Barça, si te pido un favorito para el campeonato, ¿están al mismo nivel, 50-50 o cómo los ves?
Es difícil, ¿no? La Liga es una competición muy dura porque tienes que estar bien durante todo el año, no es una competición corta, es una competición que dura muchísimo, ¿no? Y que cambia muchísimo de sentido, ¿no? Parece que en octubre hay un equipo que se va a comer el mundo y en enero pega un bajón y es otro el que lo hace, ¿no? Por lo tanto, es difícil. Yo creo que los tres claros favoritos son Real Madrid, Barcelona y Atleti, obviamente por donde vienen de los últimos años, pero espero y deseo pues que equipos como el Villarreal, como el Valencia, como el Sevilla, puedan el Betis, que tiene un gran equipo también, puedan estar ahí también, porque hace que para el aficionado, en este caso que soy aficionado desde fuera, da más sensación de competitividad y de alegría el poder haber muchos equipos ahí peleando, ¿no? Pero es muy pronto para vaticinar algo así.
¿Al Atleti le sigues metiendo en la terna, aunque se haya dejado 8 puntos de 18 el Atlético de Madrid?
No, por supuesto, porque es un gran club, un gran equipo, siempre está ahí, tenga altibajos. Y pese a que no ha sido el inicio esperado por todos los atléticos, va a estar ahí seguro en todas las competiciones. No tengo duda.
¿Entiendes que haya alguien que dude? Bueno, ¿entiendes que haya atléticos que duden del Cholo, del proyecto Simeone?
Bueno, yo he estado 20 años como profesional del fútbol y dentro del fútbol puedo entender cualquier cosa que se pueda decir. En este sentido, cada uno tiene su opinión, cada uno pues es libre de dar su opinión. Yo lo que pienso es que esto acaba de empezar, que el Atleti tiene un grandísimo entrenador, es un gran club y tiene una grandísima plantilla y que las notas no se entregan en septiembre, sino que queda muchísima temporada y que creo que van a hacer un gran año en todas las competiciones.
Tú que has estado eso, 20 años, en España, en otros países a lo mejor sí, pero en España no es tan habitual 10 años de un entrenador, 10, 12 los que acabe durando, ¿no? Pero no es habitual. ¿Eso puede llegar a pesar? ¿O al revés? ¿O es una fortaleza que debería aprovechar el Atleti?
No lo sé. La verdad que sí que es verdad que históricamente pues no es normal que un entrenador esté tanto tiempo. pero ha habido muchos casos, en este caso, especiales, ¿no? Es lo bonito del fútbol, que lo normal deja de serlo y lo que no es normal o lo que no era normal, pues empieza a ser normal, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el Cholo ha hecho muchísimo por el Atlético de Madrid, sigue haciéndolo y lo va a seguir haciendo, no tengo ninguna duda. Y en este sentido, pues sí que es verdad que no hay un histórico de tantos años en un equipo, pero él se lo ha ido ganando con creces, se lo sigue ganando y se lo va a ganar en los próximos años, seguro.
Y en un par de meses el Mundial y en unos días juega España. Cada vez que juega España, ¿tú qué sientes? Cuando ves los partidos, oye, convocatoria, rueda de prensa, entrenamientos.
Pues ganas de ver los partidos, lo primero, como aficionado. En este sentido, eso no va a cambiar. Obviamente me gustaba mucho más jugar que verlo por la pantalla, pero es lo que hay, a todos nos pasa el tiempo. Y bueno, a disfrutar, ¿no? Llevábamos tiempo sin ver a la selección, lo vamos a volver a ver. Encima van a visitar Zaragoza, que hacía mucho tiempo que no se jugaba ahí, un club que tengo mucho cariño, y a la Romareda y a la ciudad. Y bueno, espero que disfruten, que se preparen lo mejor posible, porque el Mundial está a la vuelta de la esquina y creo que es importante el poder estar a tope tanto en estos partidos como en el Mundial.
¿Quién es el 9 de España para David Villa ahora mismo?
Bueno, pues la verdad que no es un tópico el que elija Luis Enrique en este sentido, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, no solo en la parte de delantero, sino en todas las posiciones, tenemos muy buenos jugadores, jugadores jóvenes pero con un peso en sus equipos ya importantes y con una trayectoria importante. Y lo más importante es confiar en ellos, confiar en el seleccionador. Yo estoy seguro de que él sabe seguro quién tiene que ser el que tiene que ocupar la posición o las posiciones en el campo para el bien de España y confiar en que acierte y que lo hagan bien.
¿Podemos soñar con que España pueda estar peleando por ganar el Mundial, David?
No, por supuesto. España es una de las favoritas siempre en una competición como esta, ¿no? Y más con el entrenador que tiene y con los jugadores que tiene. Luego, obviamente, pues solo puede ganar uno y es complicado, pero ilusionarnos y pensar que lo puede hacer, por supuesto que sí.
Luis Enrique, como entrenador, ¿no? Él apuesta mucho por el modelo. Se habla, hablando de la delantera, de Aspas, de jugadores que podrían estar. Él tiene claro que tiene su equipo o los jugadores adaptados a su modelo. Es una forma de ver el fútbol.
Bueno, es su decisión, ya te digo. Yo no tengo la información de por qué convoca a unos o a otros. Pero desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es confiar en él. Yo confío en él 100%, creo que es el perfecto seleccionador para llevarnos a conseguir otro título. Y obviamente, cuando confías en una persona, tienes que confiar en sus decisiones. Son las decisiones que ha hecho para este partido o para estos partidos, y a muerte con él.
Hemos hablado de Zaragoza, hemos hablado de Barcelona, de Atleti, de la selección. Te preguntaría por Cavani en el Valencia, ¿no? Como heredero de David Villa. Lo único que te voy a pedir antes de terminar, David, hoy las páginas del diario Marca aparecen en blanco y negro por esa lucha, ¿no?, que tenemos entre todos por fomentar el fin del racismo, que se acabe en los campos de fútbol o en cualquier ámbito de la sociedad. Si alguien como tú puede mandar un mensaje...
Bueno, básicamente pues todo en general, ya no solo por el racismo que también, ¿no?, sino el respeto dentro del campo de fútbol. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no?, y lo hablábamos antes en una charla con los ciclistas, ¿no? El fútbol quizás es el único deporte o uno de los únicos deportes o de los pocos deportes donde se traspasa la línea del poder insultar, el poder decirle cualquier cosa al futbolista, y yo creo que eso poco a poco se tiene que acabar.
¿Eso por qué pasa eso?
Bueno, no lo sé, yo creo que será de toda la vida, ¿no? Yo lo he vivido como futbolista, lo he vivido como aficionado, que escuchas a la gente y realmente me siento que me da un poco de rabia, porque disfruto de otros deportes y no pasa en otros deportes, ¿no? El respeto que hay, por ejemplo, en un campo de tenis, por ejemplo, ¿no? O en cualquier torneo de tenis, pues que no hay en el fútbol, ¿no? Desear y esperar, como te digo, yo no tengo la llave para que esto se acabe. Sí que deseo y espero que se acabe algún día y que pues se pueda ir a un campo de fútbol y ver el respeto máximo tanto dentro del campo como en las gradas.
Pues nosotros acabamos aquí. David, gracias. De la mano de Tecnogym, gracias también a ellos, que te sigamos viendo así de fino. Si esto es que los productos también, ¿no?, los aparatos funcionan. Y a disfrutar el fin de semana con la selección y dentro de unos meses en el Mundial y con la Liga, por supuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
David Villa, como decimos, en sintonía de Radio Marca.
Muchas gracias, José Rodríguez. Qué gustazo escuchar al Guaje hablando de todo un poco, ¿eh? Cavani, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Maravilla. Y ya, maravilla. Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva la memoria, pero no la emoción de un abrazo. El reto de Kern Pharma. Recaudar 2.500 fotos de abrazos hasta el 21 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE. Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto. O públicala en Instagram con el hashtag #unabrazoporelalzheimer.
Suena Lonely Boy, suena la sintonía de Balón de Bronce. ¿Por qué Rafa Máinez? ¿Qué tal?
Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal todo? Tenemos que hablar de muchas cosas de sí. Primera Federación, ¿eh? Sí, vengo emocionado, ¿eh?
Lo vamos a hacer sepas. Incorporado a esta temporada.
Vale.
Cada X semanas se va a pasar Rafa Máinez a ponernos
Las semanas de parón.
No. Lo que pasa es que es verdad. Que
hablarías poco, ¿eh?
Con Champions y Europa League. Luego, US Open... La vuelta, el Eurobasket, no, pues si lo sabes no lo digas.
Yo, por supuesto, agradezco cada minuto en esta radio y en cualquier medio sobre Primera Federación, Balón de Bronce.
Qué bonito. Bueno. El caso es que vamos a empezar con un poquito lo más mainstream, pero que es la pregunta que me surgía Máinez.
¿Qué vas a decir? Nahuel, ¿no? ¿Qué vas a llamarme Nahuel?
Máinez.
Tampoco nos parecemos tanto.
Si este momento fuera en vídeo sería más fácil explicar.
Sí, porque... Quiero saber cómo le va a los históricos del fútbol español que están allí.
Sí, si quieres empezamos ya por el primero. Sí. Es el Deportivo de La Coruña, que tú conoces bien. Mandamos un saludo a Rosende, director deportivo del Depor.
Y a Martín Castiñeira.
También,
por supuesto. Tiene una... Aparte de ser un histórico de nuestro fútbol, tiene un entramado en cuanto a lo deportivo que se ha renovado, ¿eh? Borja Jiménez es el entrenador, técnico joven, el abulense, con una dirección deportiva también que conoce la categoría. Tercer año, ¿eh? Que está en el bronce. Es verdad que hace unos meses cayeron en esa final por el ascenso ante el Albacete, que fue un duro golpe para ellos, pero se han repuesto. Son el equipo con mayor número de abonados en la categoría, más de 21.000, y están cerquita del récord de la temporada pasada, que está también por esa cifra.
Vuelve a ser el gran favorito, entiendo.
Vuelve
¿no?
a ser el gran favorito en el grupo primero, que coincide con muchos equipazos, que ahora te voy a recalcar uno de ellos también, que es su máximo contrincante en esa plaza de favorito. Y por recalcar muy rápido antes de continuar, ya sé que se nos acaba el tiempo, pero este año ha habido una reestructuración de grupos, entonces al Depor, por ejemplo, le toca ir, por ejemplo, a Ceuta, a Cádiz, a Córdoba a jugar, que ahora te hablaré de él. Y nombres clave, por ejemplo, que la gente pueda un poquito conocer, pues Ibai Gómez, por ejemplo, que juega en el Deportivo. El otro día jugó contra el Mérida y se le vio que está fino y sobre todo con un pie derecho espectacular. Raúl García Carnero.
¿Que marcó gol?
Ibai Gómez no marcó.
No, Raúl García Carneiro.
Ah, Raúl García Carneiro sí. No te intento dejar mal, Miguel, que la última vez que estuve aquí, bueno, tuvimos nuestros.
Y aún así repites, así que
fíjate. Y aún así repito con el vacile. No, marcó gol Raúl García y sobre todo es un lateral que está aportando muchísimo al Depor. Imagínate que van de izquierda con Raúl García Carneiro y con Ibai Gómez y con Víctor Narro, que es otro nombre que no se conoce tanto, como el de Alberto Quiles o Mario Soriano, que es para que la gente lo apunte. Mario Soriano, canterano del Atlético de Madrid.
Que marcó el año pasado, que podía ser el gol clave.
Y el otro día hizo un partidazo también en casa y con un golazo haciendo un 1-2, una croqueta rollo Andrés Iniesta, muy bien.
El máximo rival del Depor entiendo que es el Córdoba.
Sí, el Córdoba Club de Fútbol, con Germán Crespo, su entrenador de la casa, que cogió al equipo no hace mucho tiempo, hace un par de añitos, y que lo ha subido de Segunda Federación. Importante, la gente, cuando por ejemplo yo o gente que seguimos la Primera Federación ponemos al Córdoba como favorito, la gente se sorprende porque dice, bueno, pero si vienen de Segunda Federación, es un recién ascendido, esto no es como la Segunda Red. Pues para nada, porque el Córdoba tiene plantilla, ha mejorado lo que tiene. Juanito, director deportivo del
Hablamos
Córdoba.
Hablamos con él el año pasado.
Por supuesto. Más de 12.000 abonados, suelen tener 10.000 en el Arcángel cada 15 días y eso es un factor a tener muy en cuenta. Han empezado la temporada como un tiro, 4 de 4, 4 victorias, 12 puntos. Junto al Racing de Ferrol es el único que ha ganado todo y con jugadores clave como De las Cuevas, Javi Flores, te ha apuntado de Quique Márquez, que en el fútbol profesional la gente no lo tiene tan ubicado, pero en el fútbol no profesional
buen pelotero.
Es una leyenda. Y luego jugadores para apuntar, como Antonio Casas, delantero muy joven que marcó uno de los golazos de la jornada hace poco, y Cristian Carracedo, que viene de Linares y pinta muy bien.
El Real Murcia.
Teníamos muchas ganas de ver al Real
Murcia. Muchos amiguetes que me han escrito de hoy se va a hablar del Murcia en la pizarra, qué orgullo, ojalá pronto sea cada fin de semana porque juega en primera.
Sí, totalmente. Es verdad que todavía, por ejemplo, no han marcado gol en casa, llevan 2 empates a 0 consecutivos, que superan ya la barrera de 10.000 abonados en el Enrique Roca de Murcia. Lo entrena Mario Simón, otro entrenador joven y que tampoco es muy conocido incluso en el fútbol, digamos, de primera ref. Y el Real Murcia que, insisto, no ha empezado muy bien la temporada, pero es uno de los favoritos para estar mínimo en zona de playoff. Jugadores clave, aquí yo creo que todo el mundo va a conocerlos, tanto Miku, que venía del Depor, por cierto, y Pedro León, que viene del Fuenlabrada y que creo que el año pasado marcó hasta 10 goles en segunda división y este año también ha empezado muy bien la temporada, tanto en penaltis como en faltas y como liderando el equipo. O sea, no sé, Pedro León llega al Real Murcia no para retirarse, sino para llevarlo a segunda división y eso es muy importante ese matiz porque no es un acabado, entre comillas, que va a un contrato, no. Y además no tiene una ficha económicamente.
Y es su casa.
Recordamos que Miku y Pedro León se juntaron en su día en el Getafe, coincidieron allí, así que se conocen. Jugadores para apuntar, Sergio Aguza, Pablo Ganet, que es internacional con Guinea Ecuatorial, y el portero, quiero recalcarlo, que es Serna, que viene de Unionistas y es un porterazo.
Era buen lateral en el Shakhtar Donetsk.
A mí me ha partido el corazón que se llame Enrique Roca ahora el estadio, que no sea la nominación antigua, su nombre comercial. Bueno, la nueva condomina.
Hay cierta polémica por Murcia con eso, pero ya está, entre comillas, aceptado el hecho de desde hace un par de años ese nombre, Enrique Roca, el oficial ya.
Que puede ser sede del Mundial, por cierto.
Y el cuarto equipo histórico, el cuarto club histórico del que queremos saber cómo está, ya ampliaremos con más equipos en próximos programas, es el Club Deportivo Castellón.
Sí, con Rubén Torrecilla a la cabeza, el ex entrenador del Recreativo Granada, del filial nazarí, también con más de 12.000 abonados el Castellón. Además, este año me gusta especialmente hablaros del Castellón porque están ilusionados por Castalia, han empezado muy bien la temporada y se respira un ambiente diferente. Castellón lleva unos años sufriendo.
Muchos, demasiados.
Sí, pero es verdad que lleva unos años ya en Segunda B, Primera Federación, ya no está en Tercera, pero no está teniendo estos últimos años el proyecto del Castellón siempre verle arriba, de un equipo dominador. Este año parece que se está acercando a esa buena versión. Yo creo que en parte es por Rubén Torrecilla, que es su entrenador, sinceramente. El lunes lo escuchamos en Balón de Bronce. Y jugadores clave, Pablo Hernández. En su momento también accionista del club. El otro día marcó un golazo, o sea, es como el ejemplo de Pedro León.
Es que es un jugador.
No se va a retirar allí como último sueño. Y jugadores para apuntar. Dani Romera como delantero, ex de la Ponfi del Nastic. Alfonso Pastor llega a CEO del Sevilla Atlético.
Sí, el portero.
Y que el otro día ya hizo un partidazo, le quitó la titularidad a Sar, y Bilal Kandusi, que es un canterano, 20 añitos, marroquí, y que está a un nivel también espectacular.
Depor, Córdoba, Real Murcia, Club Deportivo Castellón, de estos cuatro, ¿cuántos crees que ascenderán a segunda?
Dos.
No te pido nombres.
Dos. Los dos del grupo 1, ya te lo he dicho.
Ya me lo has dicho, Deportivo de La Coruña y Córdoba. estarán pensando muchos aficionados, Dios te oiga, y otros tantos dirán, mejor los cuatro y ya está, o ninguno.
Bueno, estaría cualquiera que suba estaría muy bonito verles en la categoría de plata.
Sí, hay ganas, nos encanta que lleguen clubes nuevos, aficiones nuevas, pero los que hemos crecido, sobre todo con el Depor, pero también, por supuesto, con el Real Murcia, con el Córdoba, antes con el Club Deportivo Castellón, pues son parte de nuestro fútbol y cuanto más arriba, mejor. Rafa Maínez, muchísimas gracias por este repaso.
¿No le vas a hacer la cuña al chaval? Para más información sobre la Primera Federación, pues ¿qué hay que escuchar?
Balón de Bronce y hoy he empezado con Twitch, ¿eh?
Ah, mira.
Espacio Maínez, ahí
cuidado.
Estamos.
Ah, bueno.
Avión.
2x1 en spam, como 2x1 en calvos con camiseta verde. Nahuel Miranda, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, nos vemos mañana. Mañana más y mejor.
Prometo que mañana no me equivocaré de nombre, pero si vieseis lo que estoy viendo yo ahora, me entenderíais. Mañana seguimos aquí en Radio Marca, la radio del deporte.
Hay más soluciones que ganas de amar el conflicto. Ten un plan, luego haz caso a nadie. Flota al margen.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.